UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la última palabra del Rosco en Pasapalabra, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer un repaso de los próximos 7 días, bueno, y de lo que ha pasado en estos 7 últimos, tengo como siempre a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Otro bien más, ya me he leído el guión, salvo hace 10 minutos.
Y también a uno de los, bueno, no sé cuántos millones de espectadores y 24% de ser de Pasapalabra, don Carlos, ¿cómo estamos?
No, yo veía siempre los 5 últimos minutos, pues la verdad es que los juegos de antes ya me habían aburrido, ya lo había visto, pero vamos, la emoción, ni siquiera todos los dos, ¿no? Pero el final, para ver cómo les quedaban los tres y cabrearme con el Orestes, que siempre se ha llegado un montón, lo veía pues un par de veces o 2 o 3 por semana, y ahora se lo han cargado ya definitivamente todo.
Bueno, se lo han cargado, ¿no? De momento lo que les cuesta son 50.000 euros, se lo siguen emitiendo. Hay que ver el efecto retroactivo que puede tener todo el tiempo que lo han mandado, según la audiencia de Barcelona, y va a llegar al Supremo y veremos a ver, porque es una cosa curiosísima. Ya lo fue el cambio de Telecinco a Antena 3, cuando no se esperaba el exitazo, porque el programa funcionaba muy bien, pero cuando se ha convertido en éxito, es que es el líder de televisión todos los días con por encima de un 20% de share. O sea, y además hoy estaba leyendo que estaba haciendo números de los mejores de su época, en torno al 24 y 26% de share, que son
cosas... Para que si siguen emitiéndolo, tiene que pagar 50.000 euros.
Lo que yo leí ahí en medio es que la decisión salomónica era 50.000 euros por programa, que yo no sé si le sale rentable a Antena 3 o no. Es posible que sí, sobre todo pendiendo que llegará al Supremo, bueno, y veremos.
Le meten 2 minutos más de publicidad y le suben el precio a la publicidad y ya está.
Que igual es un poco frívolo hablar de dinero, pero creo que 50.000 euros en prime time de la tarde es una cosa que igual tiene asumible. Es como la multa de que aparezca fumando alguien hace unos años, que decía que, bueno, da igual, hay que pagarla y se paga y ya está.
O la que les ponen a los futbolistas por llegar tarde. Tengo 500 euros y dice, espérate, no tengo más que billetes.
Veremos cómo hay. En una semana en la que yo quería hablar de FTX, pero al final no va a dar tiempo para hacerlo. Qué maravilloso. Lo único que sí quiero contar de FTX es que se ha descubierto que Michael Lewis, el responsable de Moneyball, el responsable de todas esas novelas financieras, incluida The Big Short, la película en su momento, ¿cómo se llamó aquí en España? Jorge, tú lo recordarás. Lo puedes mirar mientras tanto. Esa película sobre la gente que apostó a la caída del mercado inmobiliario americano, la gran apuesta, llevaba 6 meses siguiendo a Sam Bankman-Fried y tiene, bueno, ya no el libro, sino el libro, la serie, la película, lo que quiera hacer.
Anoche leí que el que han descubierto, o sea, el liquidador de la empresa que han asignado,
que es el mismo de Enron,
sí, ha descubierto que no tenía departamento de contabilidad.
No saben lo que deben, ni a quién se lo deben, ni qué tienen, ni en qué han invertido. Hay un párrafo que yo leí ayer, ahí en Bloomberg hay un escritor maravilloso de la parte financiera, en el que dice, vamos a empezar investigando de lo que tenemos aquí dentro y de las noticias aparecidas en prensa para saber en qué leche han invertido. O sea, ese es el nivel. O sea,
creo que hoy Alex Barredo en Mixio, juré que le dio ahí, venía un párrafo diciendo, no, y es que más, esto que yo decía que tenían no sé cuántos millones de dólares, eran realmente 619.000 dólares. O sea, que la diferencia entre millones y demás era una cosa bastante
la bonita historia del capitalismo financiero,
como digo, en cuestión de
cada 10, 12 años hay un ostión de estos y ya está.
Pues sí, lo tuvimos con Enron, lo tuvimos hace 10 años con la crisis de 2008, y este, claro, sobre todo es que este era el capitalismo con rostro humano, era el segundo mayor donador a la campaña demócrata de las anteriores y sobre todo en esta después de George Soros. En fin, qué divertido, y como os digo, en cuestión de 1 año y medio, 2 años vamos a tener película serie.
Lo leo tal cual, si no estás suscrito a Mixio, tienes que suscribiros tanto al podcast como al boletín diario de Aldebarrio. Dice, una cosa gloriosa, los supuestos 5.000 millones en criptoactivos que tenían en realidad valen 650.000 dólares. Y tiene una captura del esto, es decir...
En fin, divertido. Si estés siguiendo esa parte, desde luego, todos los días son nuevos. Es como lo de Twitter. Todos los días tienes noticias nuevas.
Volveremos al calcetín y a tener la casa y el campo y la granja, que es lo que de verdad tiene dinero.
Y tomates.
Y al menos puedes comer tomates, puedes tener ahí una vaca de perro
y estas cosas.
Y esta cola y tu casita, y déjate de rollo y déjate de historias.
Bueno, arrancamos como siempre con el obituario, Jorge, que tenemos desde luego un fallecimiento bastante triste para todos los aficionados de DC en general y de Batman en concreto.
Sí, Kevin Conroy, el actor de doblaje más conocido, especialmente conocido por era la voz de Batman en su versión animada, esa serie que tanto marcó en su momento y que de hecho sentó un poco cátedra la animación a futuro después de salió. Apenas 66 años debido al cáncer, una pena. No vale la pena.
Sí, hizo muchísima carrera doblando a Batman en muchísimas películas de DC, en muchísimos videojuegos, pero siempre fue la voz de la serie animada, la serie mítica de los años 90, hasta el punto de que para muchos, y si leéis cuando falleció, por ejemplo, Kevin Smith le hizo un pequeño homenaje y lo demás, para muchos su Batman es ese. O sea, uh-huh. La persona que recuerdan con la voz, ya no solamente de Batman, sino tanto de Batman como Bruce Wayne, desde luego es él.
Uh-huh. Y luego también ha fallecido, ya nada más bastante más longeva, Robert Clary, que fue en su día el personaje que hacía el soldado LeBlanc, o no sé si era el cabo LeBlanc, en Los Héroes de Hogwarts, esa comedia que creo que fue 6 temporadas lo que aguantó, sobre un grupo de refugiados de soldados prisioneros en un campo nazi, que bueno, que ya en su momento era bastante peculiar hacer una comedia sobre esto, pero bueno, funcionó muy muy bien en su momento.
Sí, que tenía la particularidad de que él fue prisionero de guerra, era soldado francés y estuvo en un campo de concentración durante un año y medio, y le contaban de cómo puedes hacer esta serie habiendo estado ahí, y digo, bueno, pues porque al final la vida tiene estas cosas y tienes que vivir. Los Héroes de Hogan, que era una cosa que no se esperaba, en The Offer, que todavía está pendiente de estreno aquí en España, la serie sobre cómo se hizo El Padrino, uh-huh. aparece porque el creador, el productor ejecutivo del Padrino, lo que hizo famoso antes, después de salir, él trabajaba en cosas muy rudimentarias de ordenadores, estaba hasta las narices, y lo primero que le compraron a él fue precisamente Héroes de Hogan, y cuentan esa parte de cómo fue la compra por parte de la CBS. Uh-huh. En fin, arrancamos ya con nuevos proyectos y arrancamos con el grupo AMC, Jorge, que tenemos bastantes novedades.
Sí, noticias bastante gordas. Por un lado, ya tenemos fecha de estreno en España de Entrevista con el Vampiro, la adaptación que han hecho de la novela de Anne Rice, que parece que está teniendo muy buenas críticas en los capítulos que se han podido emitir en el caso de Estados Unidos. Aquí en España va a llegar el jueves 12 de enero, así que anotad la fecha en el calendario. Creo que además ahora en mitad de diciembre ya emite una especie de especial, una especie de making of, más que making of, un detrás de las cámaras para conocer un poquito a los actores y actrices del reparto. Así que bueno, pequeño aperitivo ahora en diciembre, y el 12 de enero estreno. Y luego un proyecto que bueno, que ya de momento salió, tanto el nombre del proyecto como la gente que hay detrás, pues ha llamado la atención. Buenas noches y buena suerte, la película que fue, no fue el estreno de George Clooney como director, pero creo que es una cosa antes, pero sobre todo la gran película con la que él decidió pasarse, bueno, en este caso detrás y delante de las cámaras, porque también tenía un papel no protagonista, pero sí que un papel importante en la película, va a tener su adaptación a serie, en este caso para MC, y va a tener él como responsable a Jonathan Glazer, que yo creo que es el primer trabajo que tiene como showrunner per se, uh-huh. pero viene de hacer guiones tanto en Better Call Saul como en Succession, con lo cual, pues la verdad es que al menos pedigree parece que tiene.
Sí, está planteando inicialmente como miniserie, aunque ya sabéis que esto todo es susceptible de cambiar, y lo que contaba Jorge en entrevista con el vampiro está renovado por una segunda temporada, es parte de estas tipo de series que está intentando ocupar el hueco de The Walking Dead, que termina ya mismo, que por cierto, teniendo un follón porque hay una nueva denuncia, sale la denuncia por año, del Robert Kirkman es el nombre principal, pero hay varios detrás que reclaman hasta 200 millones de dólares de los beneficios que ha dado la serie a lo largo de su estreno, ya no en AMC, sino a nivel mundial. Porque aquí al final recordemos que la estrenó Fox, igual que Better Call Saul la ha tenido Movistar Plus, igual que Breaking Bad en su momento tampoco la tuvieron ellos. Bueno, pues esta sí que la tienen ellos, la llevarán para MC Plus, y como decía Jorge, ha terminado ya de emitirse Entrevista con el Vampiro en Estados Unidos. En Rotten Tomatoes, con las salvedades que queráis, tiene un 99%, y es cierto que yo todas las críticas que he leído son buenas, algunas más optimistas, otras menos. Una adaptación que yo personalmente tengo muchas ganas de ver. Saltamos a XN Dos Ancos Don Carlos, que tenemos dos cosas, la verdad es que bastante interesantes.
Bueno, una... En fin, y otra muy interesante, de luego. La es el 19 de diciembre, aquí se estrena la temporada número 16 de Mentes Criminales Evolution, con Joe Mantegna, Patrick Breivik, vamos, el casting al principio, una temporada que va a ser de esta número 16, que va a contar con 10 episodios y que cuenta la historia de un criminal que ha aprovechado el tiempo de la pandemia del hombre para crear una red de asesinos en serie, a la cual esto tiene que dedicarse, la unidad de análisis de conducta tiene que dedicarse a buscarlo. Es una serie que consiguió que la abandonara. Yo creo que es la única serie que me...
Claro,
porque entendí perfectamente cuando a la tercera o cuarta temporada dije, ya estoy harto de esta serie, ya es repulsiva, ¿no? Entendí precisamente al primer actor que hubo, que la abandonó precisamente porque decía que no le gustaba, decir, estaba desagradable. Y yo también he visto luego algún episodio, alguna vez alguna suelta en Energy o tal, igual veo 5 minutos, no lo siento.
Desagradable. A mí me pasó eso con la de acción criminal. Uh-huh. La de sí.
Ley y orden acción criminal.
Es decir,
la verdad es que el camaleón era impresionante, sí, el tío, sí. Pero aguantaba por sí, el tío frío, que era bueno,
pero madre mía, o sea,
se muy duro. Yo creo que unidades de víctimas especiales más cafres, sí. Mandy Patinkin es el que decía, sí, don Carlos, que era el abate que entrase en Manteña, y decía precisamente eso de no tengo ganas de seguir haciendo esto, y luego ha hecho cosas muy interesantes, desde luego, empezando, por ejemplo, yo creo que lo siguiente que salió fue en Homeland, creo que sí, cuando sí, lo ficharon, sí, después, sí, para Homeland.
Bueno, y la noticia que no podéis perderos de ninguna forma es que ni XN Now, en el streaming que tienen en Movistar, está en muchos sitios, ¿no? Pues con motivo de su 20 aniversario va a ofrecer ni más ni menos que la serie completa de la maravillosa The Shield. Creo que los que no sois oís sabéis de la devoción que tenemos, y yo sobre todo, por esta serie, que me pareció algo sensacional. El Big McKay para mí está al lado de los Sopranos y al lado de todo, y siempre me muerdo la lengua por no contar algo del primer episodio, que yo creo que es el primer episodio más impactante que yo he visto, y mira, he visto series, ¿no?, en la serie de televisión. Si no lo habéis visto, de luego es imperdonable aprovechar y ver la serie entera porque merece la pena.
A partir del 1 de diciembre, las 7, ¿no?, las 6, como dije yo en streaming, que tengo que corregirme, porque es cierto que la quinta originalmente se iba a plantear como una quinta larga y luego se decidió que se partía en dos, y eso lo tenía yo en la cabeza cuando lo dije, y me lié. Son 7 temporadas las que tenemos en The Shield, para mí la mejor serie de todos los tiempos, ahí con The Parks and Recreation, que siempre intento sacarlo un poquito más. Pero, y una de las que yo creo que siempre hay que reivindicar, que se ha quedado ahí perdida porque nos vamos mucho con la cosa de HBO y luego ya saltamos a Mad Men y a Breaking Bad, y estas cosas de FX se han perdido por ahí en medio, también por la emisión o por el tipo de emisión que tuvo aquí en España, pero es una serie absolutamente a reivindicar, y es cierto que las primeras temporadas están en 4/3 y todo lo que queráis. Es sencillamente espectacular.
Yo pensé, repasándola cuando salió la noticia, pensé que se llevaba más premios en su momento, y claro, y luego recordé que ya en su día Sean Ryan como el... Ay, ¿cómo se llama el nombre?
Ahora te lo digo yo.
El creador de Sons of Anarchy ya en su momento se quejó de que los pocos premios a los que había optado The Shield, que luego ya fueron cero absoluto en el caso de Sons of Anarchy, Carl Sutter.
Cada temporada es que es una cosa impresionante. Sí. Cuando entra
Glenn Close, lo podemos decir. Cuando entra Glenn Close y cuando entra Forest Whitaker, es que revolucionan las temporadas. Sí, totalmente.
Sí, y apenas se llevó la primera temporada, creo, en la última, y sí que Michael Chiklis sí que llevó... fue el Emmy uno de los años.
Yo juraría que Chicle se llevó el Emmy por la primera temporada, y luego no es el nivel de Wire, que es como el famoso, solamente tuvo 2 nominaciones a lo largo de toda su emisión, pero ahí estuvo.
Sí, lo que pasa es que sí, es verdad que eso que coincide, lo que luego pues, hemos llamado la edad de oro de la televisión, que también habría que verlo si es verdad o no, pero claro, es que coincidió con tanta con serie, tanta con serie Soprano, buena. con Mad Men y demás, que es que al final era muy complicado. Hoy en día también, pero pasa que en aquel entonces es que estas estaban así, coincidieron todas en el tiempo.
Jorge, vamos con la manzana, vamos con Apple TV Plus, que tenemos bastante cositas.
Sí, tenemos varios anuncios. Por un lado, la compra de los derechos de una serie que parece que ha habido una puja bastante importante entre varias cadenas. La nueva serie del tándem entre Seth Rogen y Evan Goldberg. En este caso va a ser una serie basada en un estudio, no sabemos si ficticio o no ficticio, o van a coger... Aquí seguro que luego ellos, como deben conocer el mundillo, va a haber un montón de guiños y de anécdotas solamente conozcan ellos, que seguro que se están jugando de risa, pero nosotros no pillaremos. Pero bueno, un estudio de televisión muy antiguo y muy longevo, que hoy en día intenta mantener el tipo, mantener existiendo con todos los cambios que hay en el mundo hoy en día, desde el streaming a la manera de hacer cine y demás. El propio Seth Rogen también va a ser protagonista. Creo, no tenemos todavía título del proyecto. No conocemos eso. Tanto él como Evan Goldberg van a llevar los guiones junto con 2 ex guionistas de VIP. En este caso, si no me equivoco, son Peter Huick y Alex Gregory. Y bueno, pues debe tener muy buena pinta, porque parece que la puja ha sido bastante potente, y al final Apple ha puesto los billetes encima de la mesa y se lo lleva. Por otro lado, también Apple TV Plus ha anunciado un poco por sorpresa que hoy viernes, cuando estoy grabando, hace 3 días cuando nos estén escuchando, no, 2 días cuando estén escuchándose el domingo, van a estrenar un especial nuevo de Fraggle Rock, que se ve que Le ha comprado los derechos, han hecho que esto todos, yo creo que todos los años vamos a tener algún especial, sí, o alguna cosilla. Y además, en este caso, se ha inventado una festividad propia en el mundo de Fraggle Rock, que se llama La Noche de las Luces, y bueno, pues la emiten este viernes, y bueno, pues lo que puedes imaginar de la compañía de Jim Henson, pues marionetas, canciones y un gatillo para pasarlo bien.
Bam, 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 bam.
Y luego, pues una cosa que cada vez empieza a ser más común en este programa, que es hablar también de deporte, porque Apple TV Plus da otro pasito más adelante en su compra de Deporte en Directo, y esta te dejo a ti porque siendo de béisbol seguro que te gusta y le contará muchísimo más.
No, esta es sobre el fútbol americano, que recordar que tuvieron un acuerdo de 10 años para la Major League Soccer, que pagan unos 2.500 millones, aunque es cierto, con incentivos, y sobre todo yo creo que es interesante por ver cómo puede ir en el futuro este tipo de acuerdos cuando se llegue. Yo creo que va a ser más complicado tenerlo cosas con la NFL o como la NBA, pero menos podemos tener una idea de por dónde funciona. Lo primero es que van a emitir todos y cada uno de los partidos de la liga, absolutamente todos los partidos de la liga, que muchos de ellos, en torno a 6 a 10 por semana, porque en Estados Unidos juegan dos veces a la semana, juegan los miércoles y juegan los domingos, porque no tienen las competiciones europeas como tenemos nosotros. Como os digo, entre 6 y 10 serán gratuitos para todos los suscriptores de Apple TV Plus sin coste adicional, y si quieres verlos absolutamente todos, tienes dos opciones. Por un lado, si eres suscriptor de Apple TV Plus, te costará $13 al mes o $79 por la temporada, que es más barato de lo que cuesta la suscripción anual de la NFL o más barato de lo que cuesta la suscripción anual de la NBA o la del béisbol que tengo yo. Y luego, si no estás suscrito a Apple TV Plus, también podrás hacerlo, eso sí, a $15 o $99 por la temporada completa. Como se anunció inicialmente, todos aquellos abonados a equipos que juegan en la MLS van a tener la suscripción gratuita, que son entre 300 y 400 mil personas, y que van a marcar un poquito los horarios. Parece ser que se van a jugar los miércoles y los sábados a partir de las 7 de la tarde, hora local, que al final sabéis que Estados Unidos tiene cuatro franjas horarias, y entonces me lo acomodo. Va a estar disponible en 100 países en el mundo, allí todos los sitios donde llega Apple, para que lo puedan ver. No sé cuánta demanda hay sobre la Liga Profesional de Fútbol Americana fuera de Estados Unidos, pero supongo que sobre todo para expatriados y cosas por el estilo, a lo mejor sí les funciona. Y bueno, ya que tienen los derechos, lo mismo te da a servir a alguien que está en Kansas que a alguien que está en Australia.
Y a mí el precio me parece bastante razonable. Sí. Me parece que dice, o sea, solo eso, si ya es suscrito de eso y no es tan bien, yo creo que $99, imagino que son $99 más impuestos al año, me parece una cosa más o menos, al final son €10 al mes, más o menos una cosa así, y luego si es suscrito de Apple TV Plus, $79 al, me parece bastante, dentro de eso, de que el interés que puede tener la Liga Americana, que va a más, pero sigue siendo bastante pequeño comparado con las ligas europeas.
Luego está bien, como un partido dura 6 horas, sí, puede estar bien entretenido ahí.
No, pero este caso es
el árbitro señala, el otro tal, yo... No. Lo más torro que he visto en mi vida.
No, pero esto es fútbol. Es el
fútbol. Fútbol normal.
La MLS es la que está
Bale. Cuando no tiene tiempo para jugar al campo de golf, va ahí a hacer alguna cosita.
Bueno, lo que ha ganado la liga. Entre su vida de trabajo y el golf, luego se entretiene jugando al fútbol.
No, sí, que está siendo un poco como las ligas, un poco la China o la que están nutriendo mucho de gente. Bueno, antes eran gente que estaba eso, como Gareth Bale al final de su carrera, o bueno, Gareth Bale es obviamente que es un jeta integral, pero bueno, dejamos esto a un lado, pero gente muy que su último contrato lo hacía allí, pues el caso, yo creo que David Villa también acabó allí incluso, sí. Pero bueno, ahora el caso por ejemplo de Ricky Puig, que es un jugador más joven del Barça, que no ha tenido hueco y no quiere
irse a otro equipo, y se ha ido directo a la liga.
También con un montón de billetes por delante, que esto no nos engañemos, pero que se está empezando a nutrir de gente mucho más joven, no solamente a viejas glorias, y que empieza a tener...
Y además se rumoreaba por ahí que, bueno, en la línea de lo que dijo Piqué el otro día cuando se retiró, decir que ahí va a haber novedades, el tiempo corrido, coger el tiempo más pequeño, la duración de los partidos más corta, porque la gente se aburre y tal, que iban a experimentarlo posiblemente en la Liga Americana.
Sí, eso, donde siempre
sea un sitio para hacerlo ahí.
Al final depende tanto de la FIFA. Había rumores de que Messi podría terminar un último año en Miami, no sé cómo estará la cosa al final. Y es cierto que el final mundial lo tenemos dentro de 4 años, bueno, tenemos este a punto de arrancar, pero el siguiente es en Estados Unidos, entonces tienen 4 años para ahí, y sí que es cierto que hay bastante más seguimiento de la liga inglesa, yo creo que se sigue mucho más en Estados Unidos de la liga inglesa que la propia liga americana, y luego sí que se sigue bastante a la selección nacional, especialmente a la femenina, que le da muchísimas glorias.
Por cierto, creo que ahora en el Mundial de Qatar es la selección más joven. Estados Unidos, si no gana, creo que España gana y Estados Unidos, no sé si en ese orden son las más jóvenes.
Bueno, hablemos un poquito de HBO Max, y es que Zaslav comentó, bueno, pues habló varias veces veces, y siempre que habla este hombre sobre el PAN en la última conferencia cuando presentó los resultados trimestrales, y es cierto que, para bien o para mal, yo creo que lo que se está viendo de Zaslav es que tiene un plan. Se ha equivocado o no se ha equivocado, haya costado todos los despidos, que todas van detrás. O sea, al final HBO ha quedado, Zaslav parece que es el gran nuevo enemigo, pero ya Disney sabemos que va anunciado de momento congelación de salarios y de puestos y parece de despidos. Ayer sale la noticia de que Roku, que en España y en Europa no es importante, pero que en Estados Unidos es el dispositivo a través del cual ven la televisión casi 70 millones de hogares en el país, muy por encima de Chromecast, muy por encima en plus del propio Amazon Fire, muy por encima del Apple TV Plus. Como os digo, Roku iba a despedir en torno al 10% de la plantilla, está todo el mundo exactamente igual y las tecnológicas lo sabemos, es decir, hasta Amazon se está planteando despidos, que es una cosa que te lo dicen hace dos años y no te los crees. Pero bueno, en fin, como os decía, cosas que decía Zaslav, por un lado, que la parte del streaming que se había llevado ahora es totalmente irracional, que tienen un problema de repente nos llegan 30 millones para ver Euforia y están suscritos a la plataforma durante uno o dos meses, acaba Euforia y ¿qué hacemos? Y al final ese problema del chan que dicen los americanos, es decir, de gente que entra, se da de alta y se baja, es una realidad que es así. Y luego en cifras es que es una cosa apabullante. En el 2019 HBO se gastó 2.500 millones en contenido y ganó 2.500 millones. Bueno, pues cifra cero de que estamos creciendo. Pero es que en el 2020 de repente se meten a gastarse 7.000 millones en contenido en esa carrera armamentística de cada vez más cada y vez más. Palmaron 3.000 millones. Y claro, eso es una cosa absoluta y totalmente insostenible. La otra cosa que comentaba es sobre la parte del cine. Dice, hay que estrenar en las grandes estrenos de películas, hay que estrenarlos en cines. Según dicen los datos internos que ha visto él, una película que abre en cines funciona 5 veces mejor que una que solo va directamente a streaming. A diferencia de lo que hay, él es cierto que al final es la antigua guardia y quiere atacarle por ahí y hacerle, pero que ese movimiento que hubo de estrenar durante el 2020 todos los estrenos que tenía Warner Brothers Streaming, fue una carrera hacia adelante de tener suscriptores, y eso de tener suscriptores era como la obsesión que hubo en su momento de tener clics en los años, la primera burbuja de Internet, ¿no? De lo único que queremos es sumar los clics y eso no nos da absolutamente nada más de dinero. Que su gran apuesta desde luego es DC, ya sabemos que tenemos a Safra y a Khan para hacer un proyecto los próximos años. Dice, no es posible que no hayamos hecho una película de Superman en 13 años. No es posible que tengamos esto aquí, que Marvel lo ha hecho muy bien y eso lo dice siempre, y no puede ser que tengamos esta parte. Y por último, la parte del deporte, porque ellos tienen no HBO, sino el resto del conglomerado, sobre todo TNT en Estados Unidos, tiene los derechos de la gran mayoría de los partidos de la NBA. Habían renovado el contrato de los comentaristas, los dos más conocidos son, por un lado, iba a decir yo, Charles Barkley, que la renovó por 10 años y cobra 300. Lleva 20 años haciendo eso, o sea, cuando se retiró es el de ahí. Y por otro lado es, ay señor, hoy estoy yo con los nombres, como te digo yo, el gigante de los Lakers que luego se fue a Miami, Shaquille O'Neal. Junto con otros dos, quizá menos conocidos para los no aficionados, que conforman el bloqueo de los comentaristas de TNT, los habían renovado a todos. Dice, pero esto no quiere decir que sigamos adelante si el precio sigue escalándose en la parte del deporte. Y es que pues es complicado el poder pagarla en un sitio que, recordemos, debe 50.000 millones... Que sí, que se paga con intereses. Claro, el gran problema es, en un negocio como a día de hoy todavía ruinoso en el streaming para todo el mundo, menos para Netflix, y sobre todo en una situación de escalada de tipos de interés, que claro, cuando deben 1.000 pesetas o un lector, pues tira que va, pero los intereses, un 1% sobre 50.000 millones
son bastante dinero, pues, y si pasa que, del 1 al 3% pues la diferencia es
que tienes que vender muchas suscripciones, o sea, vender muchas entradas de cine para cubrir solamente el pago de los intereses, que es una verdadera animalada. En fin, volvemos a España, don Carlos, para hablar un poquito de Movistar Plus.
Bueno, pues Movistar Plus va a estrenar en enero la segunda temporada de Supernormal, la serie que protagoniza Miren Ibarguren. En estos nuevos episodios se van a incorporar Alejandra Jiménez y Alex Barahona, que dan vida a Pitu y a Rubén, las nuevas entradas. Debutan también las gemelas Clara y Natalia Martínez, que encarnarán a Camila, el bebé de Patricia. La primera temporada de Supernormal fue la comedia más vista entre las series de pago de Movistar, estrenada en el 2021 y continúa estando disponible en el servicio bajo demanda. Va a arrancar con Patricia Picón sin trabajo, dedicada por completo a sus 4 hijos y apoyando a su marido Alfonso en los nuevos proyectos. Parece que ha encontrado la tranquilidad, pero algo dentro de ella sigue bulliendo, porque Patricia Picón sigue siendo Patricia Picón. Retomar después de 2 años un trabajo tan competitivo y exigente como el suyo no será fácil, y menos cuando vuelva a cruzarse con Mauro. Por eso luchará por recuperar a Marisol, que ha abandonado la banca, y ella trabaja en una mercería. Y aunque al principio Alfonso teme que vuelva a las andadas, acabará ayudándole a salir de varios atolladeros.
Sí, señor. Vamos con el gigante rojo, Jorge, vamos con Netflix.
Sí, tengo dos noticias. Una, otro, o el, yo creo, no sé si lo comentamos ya la semana pasada o estaba, no, o es que como hablamos todos los días de esto, al final lo confundo, pero bueno, otro Rubicón que cruza Netflix, en este caso la programación en directo, algo que también parecía que no iban a tomar, uh-huh. Pero sí que programación en directo, más allá de los deportes, que parece que eso sí la semana pasada comentamos que estaban en ello. En este caso va a ser un especial de comedia, un especial con Chris Rock, con quien ya han tenido algún acuerdo anterior para hacer algunos especiales de comedia, que al final son monólogos de giras que se graban y se producen y luego se acaban emitiendo, que bueno, que en principio lo será el año que viene, 2023. Y eso, o sea, en directo, de verdad, directo a nivel mundial, con lo cual también tiene su miga saber qué horario es el que eligen o qué público es el que quieren realmente centrarse, que para que sea el estadounidense, porque claro, no, por mucho directo que hagas, si el directo te pilla a las 3 de la madrugada, pues...
¿A quién no va a pillar a las 2 o las 3 de la madrugada, como mínimo? Uh-huh. O a las 7 de la mañana, si lo hace en la costa oeste y lo hace a partir de las 10 de la noche, nos pilla de mañana, que me pasa a mí con algún partido de béisbol que de repente me despierto y están todavía jugando las últimas entradas. Uh-huh. Pero sí, al menos yo creo que es una prueba tecnológica, lo comentábamos la semana pasada, uh-huh. Y yo creo que va a ser una prueba tecnológica de ver qué tal les funciona el poder mantener esas conexiones en directo dentro de la plataforma, que nunca ha estado pensado para ello.
Que bueno, ves si aguanta o no aguanta, y luego y también la primera vez que van a poder hacer algo así y ver luego la cola que tiene, uh-huh, a posteriori después de su estreno, que yo creo que en este caso es posible que incluso tenga mucho más reproducciones a posteriori,
sí, sin duda,
que no en el momento de la emisión. Y luego, noticia, en este caso estreno en la tercera temporada y última de Sky Rojo, llega Netflix el día 13 de enero, que aquí tenemos nosotros una exclusiva, pero no puedo decirlo, sobre una persona que participa y que no aparece en la nota de prensa.
Yo creo que no.
No, de verdad, no podemos decirlo. Pues no, ¿eh? Os dejamos con la intriga porque sí, porque además va a ser una sorpresa muy, 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 muy deliciosa. Esta temporada de esa serie, que a mí que al principio me costó un poco porque la temática es durilla, pero luego hay momentos de guión muy buenos y luego ellas tres están muy, muy, muy
bien. ¿A ti es que Lali Espósito te gusta mucho?
No, me hace mucha gracia. Me hace muchísima, muchísima gracia esta actriz, pero y creo que además el
trío que
y creo que
ella
ya
también.
En concreto es la que mejor está, la que mejor lo hace, pero creo que la química que tienen las tres merece mucho la pena.
Sí, yo soy más partidario de Verónica Sánchez, pero también debe ser por lo Serrano. Don Carlos, vamos con Prime Video, que tenemos dos noticias normales y luego un documental como el que le gusta comentar siempre a Don Carlos.
Sí, y el documental segundo también me interesa comentarlo. Bueno, vamos con el primero.
Te va a tocar esas noticias ya siempre, ¿no sabes, verdad?
Bueno, Prime Video ha desvelado lo que van a ser las primeras imágenes de la segunda temporada de Operación Marea Negra. Ha sido filmada en Galicia y Portugal y tiene lugar supuestamente 2 años después del final de la primera temporada de la ficción. Sigue andando en la prisión como centro y corazón de la historia, y los nuevos episodios de que navegarán entre la criminal ley, la venganza familiar y la justicia, evolucionando el personaje en un viaje lleno de traiciones, dobles juegos y una delgada línea entre lo legal y lo ilegal, los policías contra los narcotraficantes. En nuevos departos cuenta con Jorge López, Oscar Jaenada, Esther Arcebo, Soria, bueno, Carles Francino, Miquelín Suárez Barato, un gran estreno. Van a ser 5 episodios de 45 minutos de duración, y como curiosidad, después de emitirse en Prime Video, la televisión gallega y otras televisiones autonómicas emitirán los episodios en abierto después de ese periodo. El equipo de dirección sigue dirigido por Calpar Soro, al que se le une Igor Legaleta, y en la segunda temporada el creador y coordinador de guión será José Rodríguez, junto con Pacha Mezcua y Nacho López.
O sea, aquí recordemos sobre todo que lo principal es que han cambiado el actor. O sea, sigue siendo el mismo personaje, que es Nando, lo interpretó Alex González, que no es santo de mi devoción de ninguna de las formas, en lo que he visto, jamás me ha gustado cómo actúa, en la primera temporada, y aquí, y no aparece nada en la nota de prensa, es Jorge López, que viene de hacer en Élite, que sí que me ha gustado, me parece que además incluso queda mucho mejor en el papel por las imágenes que hemos visto hasta ahora, el que lo suplanta, pero vamos, en plan la tía VIP de Will Smith en su momento en la series, o sea, cambio sin decir absolutamente nada y sin contar absolutamente nada.
Bueno, luego en diciembre va a estrenar un documental una nueva serie que se llamará Fútbol Club Barcelona A New Era, una nueva era. Bueno,
es una docuserie crítica.
A través de 5 episodios va a contar la reconstrucción número 32 del Fútbol Club Barcelona a partir de 2021. Bueno, en serio, yo la anterior reconstrucción que hubo sí que me gustó el documental. En este esperaba ver, que era lo lógico y normal, cómo a similitud de los aztecas o los mayas se abría el corazón de toda la directiva anterior, pero no parece que vaya a ser esta, que es la solución, desde luego, sin ninguna duda, para los problemas del Barcelona. Bertomeu y compañía, todos inmolados en la pira, y al parecer pues lo embacuarán diciendo esos problemas de tal y cual. Y no sé si dirán por qué el canalla este tiró a Messi y lo cuando tenía una persona que tenía que haber continuado y tal. Como veis, mi corazón está partido y quiero quemar el documental este sin ningún problema.
Es un documental hecho por Barça Studios, así que a partir de ahí, imaginar cómo puede salir.
Comienza en una fecha histórica que es un pequeño sobo que le pegó al Valle de Múnich en Lisboa y tal. Vale, para llorar. Bueno, pero para llorar completamente, el siguiente documental. Prime Video estrena el documental La Reina del TikTok. Que conste que he conseguido cargarme el tráiler que me pusisteis. Y me quedé, francamente, bueno, ya cuando tenga el problema de estreñimiento, ya sé que me guardo el documental. Las hermanas Lola y Sofía Moreno y su mamá, que aquí en las notas de prensa no lo dice, pero aparece un montón. Bueno, pues dice que tiene 13 millones de seguidores y 4 millones en Instagram. Yo no me lo creo ni loco. Y que la firma más importante de moda y belleza cuentan con embajadoras. Una tontería enorme que se estrena el 18 de noviembre y que demuestra el nivel cultural al que desgraciadamente estamos.
Pero en realidad, esto, o sea, yo recuerdo en su momento cuando empezó todo el mundo el rollo del famoseo, que había que decir, es que antes la gente famosa era famoso de verdad, todo el mundo los conocía, todo el mundo, y al final eran futbolistas, toreros o cantantes, y luego, pasa que, y esto es bastante feo decirlo así,
y los amantes.
Por lo general, pues, en muchos casos era siempre la pareja de él que siempre la mujer, aunque bueno, también en el caso de las cantantes han sido sus consortes o sus consortes temporales los que luego de repente pegan el pelotazo y demás, y esta gente se hace famosa por eso, básicamente, bueno. O sea, por estar ahí y demás, pero que hoy en día, y esto es igual, es el famoseo tiene otra vía de llegada, pero gente que no es famosa quizá en el sobre todo la gente que nos hemos metido en ese mundillo, no lo conocemos, pero claro, es gente que tiene un nicho. Y cuando dices tú los seguidores, es que igual esos son los seguidores cuando se rodó la serie. Pero es que ahora mismo puede ser muchísimo más grande, sí. Mucho más, y al final esta gente, pues eso, es famosa en un nicho concreto. Yo creo que también en muchos casos muy efímero. Al final pasa con los streamers más o menos lo mismo, pero claro, genera mucho dinero, genera muchísima atención, y mientras puedan explotarlo, ahí están. Y
yo creo que dos jerseys de Primark, creo que es lo que aparece en la S, cuatro tonterías. Vamos, 13 millones de seguidores, ni chalao, no se lo creen.
Sí, hombre, que sí, que sí, que lo tienen.
O sea, que sean falsos o demás, pero...
3 millones de verdad, ya. De 3 millones de verdad no tiene ni aficionado en Madrid, tiene 13 millones de verdad.
¿Cómo dices?
Anda ya, dos tonterías de niñara ahí, venga, por favor.
Vamos a dejar.
Pues sí está.
De hecho, lo triste es que demuestra el nivel cultural que tenemos.
A mí lo que me fascina es que, viniendo de la nada, pues tienes esa parte y lo que te permite las redes sociales y hablan de lo esclavo que es el trabajo, que es aparte de decir, ya, hija mía, pero más duro es picar en la mina. Pero dicho eso, es cierto que tienes que estar todos los días preparada para la gente que te vea y esas cosas las que hay. Pues lo tienes en este y también en el documental de Dulceida y todo el rollo, ¿no? Y es un fenómeno de nuestro tiempo. En fin, Jorge, vamos con la sección que ya tiene antes de que vayamos con los estrenos de la semana.
Sí, una que, como decías tú en el podcast, el Prime Video se ha hecho un segundo Cannibal Row, porque acaba de estrenar de aquella manera, bueno, anunciar el estreno de aquella manera, ¿no? Y le ha dado ya el paseillo, podemos decir, a Hunters, la serie la segunda temporada de esta serie, que igual que pintaba muy muy fuerte, sobre todo porque contaba con Al Pacino de protagonista, que no es ninguna tontería. Esta serie de un equipo, de un grupo de gente en los años 70 en Estados Unidos, se dedicaba a perseguir antiguos jerarcas nazis que estaban refugiados en Estados Unidos, y además parece que estaban ahí como intentando hacer un nuevo plan para un nuevo, la parte un poco, no sé, esta parte que yo creo que es un poco más inventado, que puedes decir esto sí que es una fantasmada, pero parece que la serie en su momento pasó sin pena ni gloria ningún tipo. De hecho, se emitió en 2020, un poquito antes de justo empezar la pandemia, y claro, va a llegar 3 años después, la que será su segunda y última temporada, y tiene toda la pinta de que lo van a estrenar de aquella manera y sin promoción ninguna.
Es parte de la antigua guardia, es parte de las renovaciones que se hicieron en el 2020, de hay que renovar todo, a ver qué es lo que hay, que no sabemos por dónde va a ir el mundo, y vamos, una y más, y se ha rodado porque se acordó en su momento, pagarían los actores y dirían, ya que lo tenemos, lo tiramos para adelante, porque es una serie, de verdad, yo ni recordaba que iba a haber una segunda temporada. Sí. Vamos ya con los estrenos de la semana, tenemos hasta 12 en total. El lunes 21 descansamos de inicio, pero el martes 22, como suele ser habitual en Filmin, tenemos estreno, don Carlos.
Bueno, pues la segunda temporada de Cara a Cara. Tras los sucesos de la primera temporada, una nueva serie con 8 episodios que va a centrarse en la figura de la psicoanalista Susan Egholm, que es la madre de la víctima de la primera temporada. Uh-huh. Deberá frenar un asesinato antes de que se produzca. Ella está derrumbada por la muerte de su hija, pero descubre una sesión de hipnosis con un nuevo cliente, que este es ni más ni menos que un asesino a sueldo y que va a ejecutar su trabajo esa misma noche, a no ser que ella consiga evitarlo.
El miércoles 23 tenemos una barbaridad, hasta 7 estrenos, Jorge.
Un buen montón. Por un lado, Netflix, tenemos 2 estrenos. Por un lado, Blood, Sex and Royalty, que pasa que no estoy seguro si es temporada, es docuserie o es una medio inventiva, que la idea que tiene creo que es mostrar un poco, pasado de vueltas, pues la larga tradición de dramas y rollos e intrigas varias en la realeza británica. Y luego, sobre todo, el estreno, yo creo que más importante es el de miércoles, el personaje de la familia Adams, que después de bastantes... Me hace gracia el goteo que han ido haciendo de anuncios, trailer. Lo último que han sacado ha sido el vídeo de los créditos, que yo creo que es una cosa que no había visto o no había visto recientemente, de una serie que yo creo que está llamada a que Netflix genere bastantes temporadas, sí, incluso más series relacionadas, si esto le funciona bien. Falta por ver exactamente todavía Cristina Ricci cómo encaja en eso.
Un personaje nuevo el que va a interpretar, eso sí que se sabe, que estuvo poquito tiempo porque ella está rodando Yellow Jackets. Los creadores dieron una entrevista muy grande en TV's Top 5, en el podcast de Hollywood Reporter de todos los viernes, que yo recomiendo encarecidamente, hace 2 o 3 semanas, y comentaban precisamente eso, porque le preguntaron, ¿no?, de ¿se puede ampliar más? Y dice, bueno, familia Adams, hay mucha familia Adams, si esto funciona, ya no es que tengamos nuevas temporadas de miércoles, sino que podríamos tener con el resto de los personajes de la familia Adams.
Luego tenemos nuevas temporadas. En el caso de Movistar Plus tenemos L, Generación Q, su tercera temporada. En el caso de Disney Plus tenemos Los Simpsons, su temporada número 34 y subiendo. En el caso de AXNY tenemos Family Law, caso de familia, su segunda temporada. Y aparte del y luego un estreno en Apple TV Plus, Echo 3, esta serie de esta serie de acción, que a mí la verdad que los protagonistas me hacen muy buenos papeles. Esta seguro que la veré, o le pegaré un vistazo, que imagino que dan como siempre, ¿no?, 2-3 episodios de estreno y luego...
Creo recordar que eran 2 el primer día y luego el resto.
Y luego semanales. Lo curioso es que es el miércoles, realmente siempre el día de Apple es el viernes.
Tienen a hacerlo el viernes, yo creo que están intentando mover también y tener un segundo día.
Y luego, sobre todo, no es estreno, pero no hay que perdérselo, el último episodio de esta primera temporada de Andor ¿no?, justo este miércoles, que te decías tú ayer en el streaming, que quizás yo creo que es el más de transición, porque es decir, están todas las piezas moviéndolas de cara al último episodio, que va a ser la troca final. Pero bueno, a mí me gustó. No es tan espectacular como los anteriores, pero se nota que es un
cambio. Es que el décimo fue el décimo. Conforme ha pasado el tiempo y he estado leyendo y estoy escuchando más podcasts, cada vez pongo más en valor. Y es cierto que la escena de entre el Lúcer y la fragata espacial me dejó alucinado. A día de hoy, que algo de un combate de dos naves en la Guerra de las Galaxias te llame la atención, es una cosa complicada. Me pareció espectacular.
El oficial se queda bastante flipado también. Y creo que es un poco la reacción que tenemos todos los espectadores. No pensábamos que fuera a salir.
Aquí estaba el presupuesto, estaba aquí. De efecto especial estaba aquí. El jueves 24, HBO Max estrena La Sagrada Familia, que yo ya he podido ver completa, pero tenemos embargo hasta el día 21, así que no puedo comentar nada. La semana que viene, si queréis, hablamos de ellas. Y el viernes 25, don Carlos, tenemos 2 nuevos estrenos.
Sí, en TNT, No me gusta conducir. Inspirada en la propia experiencia del director de cine y guionista Borja Cobeaga, pues cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años, algo ensimismado, gruñón, que se ve obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un sabelotodo que al apuntarse a la autoescuela descubre que tiene mucho que aprender de conducir y de la vida en general. Coincide en las clases con Yolanda, una alumna suya en la universidad y que es compañera de pupitre en la autoescuela. Lorenzo es un bromista profesor de autoescuela que le guía al volante. Su expareja es Leonor Wadlin y con gente de Pablo, y Carlos Arecen encarga al hermano de Lorenzo, profesor de autoescuela, con el que tiene una difícil relación. Contó con la magnífica esa serie con otro profesor de universitario de cerca de 40 años que no tiene carnet de conducir y que le contó perfectamente su experiencia, ¿verdad, Carlos José?
Había tardado mucho.
No, pero hay una exclusiva. También esto, cuéntalo.
No voy a contarlo.
¿Le voy a contarlo?
No. Pero yo cuando leí esto seguro que Carlos José va a participar en el guión o algo de eso, con toda seguridad. Bueno, y luego Cosmo estrena Flechas. Va a ser el nuevo corto de este año contra la violencia de género. Es el quinto cortometraje el día 25, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La película se puede ver en televisión a las 22:45 y estará disponible en la demanda en Cosmoón y en la web y en las redes sociales del canal. Se unen los cuatro anteriores, Animal, A quien dice la mal, Lo de aquella noche y De menos, y Flechas contará con cuatro chicas de 16 años que deciden pasar una noche de diversión, confidencia y alcohol en el gimnasio del internado en el que estudian, intentando no ser descubiertas por la rígida y disciplinada directora del centro. En las conversaciones descubriremos que la alegría y espontaneidad propia de su edad ocultan un terrible secreto que no tardará en aflorar.
Sí, tiene el gran atributo de tener a Diana Gil en un personaje secundario, es la que hace la directora del centro, y es, bueno, pues esta apuesta que hace Cosmo y en concreto su director de marketing y comunicación, que es Alberto Lafuente, que recientemente le ampliaron las competencias, y lo comentamos en streaming también para el sudeste de Europa, para todo el sur de Europa y sobre todo para los canales italianos, de lo cual me alegro muchísimo. El sábado sin estrenos, Jorge, y el domingo cerramos también con Cosmo,
sí,
precisamente.
Sí, tercera temporada de McDonald's and Dos, o puedo decir otro típico de drama policial. Británico, pero súper solvente, como suele ser habitual también este tipo de drama británico. Y en este caso, pues la pareja, esta pareja no tan peculiar de Tibes, que tiene varios crímenes que investigar, entre ellos una mujer que parece una tumbona muerta a plena luz del día, un millonario en el día de los muertos que aparece muerto, y luego, el más peculiar, un piloto de Fórmula 1 que aparece durante una parada, muere en una parada de boxes. Que es una cosa bastante, no sé cómo lo van a hacer, cómo van a explicarlo, pero
lo lógico que ponen los mecánicos cuando ponen las ruedas esas rápidas y tal, alguno que caiga ahí en esa cola, pero vamos, que sea el pobre piloto, ya es una cosa.
Me llama la atención cómo lo van a plantear.
Muy bien, pues como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos con nos falta leer todos vuestros correos y mensajes, nos faltan los power rankings de las semanas, acabaremos con la recomendación, nada, una pequeña pausa y estamos ahora mismo de vuelta.
Joana, Óscar, Login, Javi, Sam.
Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños.
Ahora tú también puedes.
Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
En fuera de series.
Aunque hoy deberíamos cantar.
Se ha escrito en el mail.
Ven a Fraga el Rock.
Jorge, vamos adelante con ello, que tenemos mucha cosa que nos ha llegado por mail en esta ocasión, y también a través de la pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings y que luego recomendaremos, como siempre, en el grupo de Telegram.
José Miguel Cañizares, nos comentáis: buenos días, muchas gracias por vuestro trabajo, me ayudáis mucho a buscar cosas interesantes en el mar de posibilidades que hay hoy. Estoy viendo el mensaje aquí en el guión, y justo CJ se ha puesto aquí a escribir y me está más documentando el mensaje. Dice: os quería preguntar sobre la serie de BBC que está disponible en HBO, Los Hombres del SAS, Rogue Heroes, si va a ser segunda temporada o hay algo pensado, ya que el final es muy abierto y creo que es una gran serie. Muchas gracias y un saludo.
Planteada inicialmente está como miniserie. Es cierto que, como os digo, los miniseries ya no existen. Hombre, hay gente bastante gorda, tanto delante como detrás de las pantallas, que van a coger la agenda, pues Alfie Allen, por ejemplo, no, pero Dominic West, yo creo que es un tío que está bastante demandado, Sofía Boutella también. No sé qué ocurrirá con ella. Sí que hay bastante run ahí, y por lo que me han comentado a mí, es lo que dice exactamente José Miguel Cañiz, que pueda seguir, pero desde luego inicialmente estaba pensado como miniserie.
José Ángel Belinchón nos pregunta, dice: consulta sobre una serie de HBO. Dice: ¿saben si la serie de The Outlaws tiene o tendrá más temporadas que la emitida hasta en HBO Max? Felicidades por vuestro podcast diario y semanal.
Pues fue una serie en el 2021 y es BBC One, y al final los ingleses tardan muchísimo en hacerlo. Son dos temporadas, la que en su momento estrenaron en Inglaterra. Es la producción, es una creación de Steve Merchant, que es habitualmente el que siempre va con Ricky Gervais, y esta la hizo por su lado. Tiene como gran atractivo el ver a Christopher Walken metido ahí dentro, y como os digo, se renovó. Yo no tengo conocimiento de que se haya renovado para la tercera temporada a día de hoy, pero yo no me extrañaría, siendo BBC, que es cierto que está también con recortes que tengamos, si hay a día de hoy, desde luego, dos temporadas. Yo creo que aquí solamente se estrenó la primera.
Y luego le mandó un segundo mensaje en el cual hace mención, dice: soy un gran amigo de Don Carlos por sus comentarios sobre ciertas series. Y luego le pregunta: ¿sabemos algo de Sky Showtime?
Absolutamente nada. Todos los rumores apuntan a que la cosa se pueda alargar. La semana pasada hablábamos de cómo un oyente nuestro nos decía que parecía que los problemas venían por el doblaje de muchas de sus series, pero ha llegado ya el estreno de Yellowstone, que ellos sí tendrían los derechos para emitirla aquí, no como en Estados Unidos, que solamente la pueden emitir en lineal, y he vuelto a batir récords, pero no la tienen en Paramount Plus para poder hacerla. Ha llegado ya Tulsa King también, la serie de Sylvester Stallone. Tienen para primeros de año 1913 la serie con Harrison Ford y con Helen 1923, es cierto, que la trasladaron de poco después, tienes razón tú. Uh-huh. Y un montón de cosas en cartera, más las poquitas que hace pico que puedan funcionar. En streaming ha hablado de alguna de ellas, porque hay... No, y cada día se retrasa más y cada día más extraño y en fin, llegará, entiendo que sí, ya es cierto que empiezo a planteármelo todo.
Uh-huh. BigJS nos pregunta, dice, las primeras temporadas de los Conner, los emitió Neox, pero no he conseguido ver la siguiente. ¿Sabéis de alguna plataforma que la emita en España?
No, los Conner, yo no sé qué ha pasado con ella más allá de los problemas, porque ya estaba fuera... Y como dice él, estaba Neox, porque yo vi alguno de los episodios suyos en Neox, y el resto, desde luego, no sé ninguna plataforma que haya tenido los derechos internacionales ni nadie que le haya emitido fuera, no. Absolutamente no. Debería, en Estados Unidos la emiten en Hulu, porque es una serie de ABC, pero a Disney Plus, aquí, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca ha llegado.
Manuel Polonio, que nos manda un mensaje, dice, soy un gran consumidor de series y ahora también de podcast sobre series, y el vuestro me parece el mejor con mucha diferencia. Bueno,
Muchas gracias, Manuel.
No creo que sea el mejor, pero bueno, pues se agradece un montón el piropo. Me resulta muy curioso, eso sí, que casi todos los que escucho están hechos en el Levante. Pues mira, es que no sé, es casualidad.
Siempre
¿no?
ha habido
¿no?
mucha tradición de podcast en Alicante en concreto, más allá de Levante, pero vamos, uh-huh. Sí.
Dice, agradeció mucho el programa y los especiales de Universo Tolkien. Me ha gustado tanto que estoy empezando a picar el gusanillo de hacer yo un podcast o colaborar con alguno. Felicidades por el trabajo bien hecho. Pues
nada, a ponerse adelante.
En la comunidad valenciana, el Levante era la música. Nosotros no hicimos al final una banda y se iba a hacer un podcast.
Da igual. Roberto Antolín dice, quisiera ver la segunda temporada de Guns of London, pero que creo que la estrenan en España en diciembre, pero no sé qué va a ocurrir, si la plataforma se va a emitir en España o no. ¿Sabéis si a través de Amazon se puede contratar?
Estará en Lionsgate Plus, que sí, que parece que la fecha definitiva de cierre es en marzo del año que viene, pero que sigue estrenando series. Yo comentaba esta semana una curiosa sobre los diarios ficticios de Hitler, que fue un hecho real y que está basado en hechos reales, y que solamente una joven periodista los planteó que eran falsos y que aquello. Lo que está confirmado es que Nacho no se va a estrenar ahí, que están vendiéndola, pero igual que llegó Las Amistades Peligrosas, va a llegar también la segunda temporada de Guns of London a Lionsgate Plus, así que aprovecharlo. Yo creo que Lionsgate se puede suscribir independientemente y está también como canal dentro de Amazon Prime Video y está también como canal dentro de Apple TV Plus, así que mientras tanto, ahí la tenéis, desde luego. Uh-huh.
Pablo nos pregunta, nos dice, he oído que se ha estrenado ya la serie española Bosé, pero no encuentro dónde verla. Me he suscrito a todas las plataformas disponibles en España, pero no la encuentro en ningún catálogo. ¿Es esto normal?
Pues no es normal, pero volvemos a lo de antes. Es una serie que de Paramount Plus y se ha estrenado en Paramount Plus en todos los países de Latinoamérica y aquí se la han guardado para cuando desembarque Sky Showtime y no está disponible. Entonces, o hacemos una visita rápida a Sudamérica para visitar Panamá o para visitar cualquier cosa de estas, o no lo sé, o Bahamas, que ahora está muy de moda también con el DFX y podemos ver allí donde se ha fraguado todas estas cosas. O no, nos toca desde luego a nivel legal esperar a que desembarque Sky Showtime, que es quien entiendo que traerá la serie aquí.
Además, es curioso porque en el grupo Telegram, que recordamos que suscribáis si queréis en telegram.com/fuera de serie, decía uno, pero ¿cómo es posible que una serie cuyo mercado principal sea España no está? Y luego me hizo pensar, digo, ¿realmente la serie de Bosé, el mercado principal es España? Porque al final nosotros tenemos la visión de Bosé, es un tío muy, muy, muy famoso, muy conocido aquí, pero más yo creo que más aún en Latinoamérica, ¿no? Pues de hecho él reside en México desde hace bastante tiempo, ¿no? Si digo,
es lo mismo que pasó con Locomía. Veías después las imágenes de cómo acogían a Locomía en Sudamérica o el Rubius, es la otra parte. Es cierto que tenemos, vamos, que he nacido aquí y es hijo de quien es y que tiene toda la tradición, pero es que Sudamérica es muy grande. Uh-huh. Es que al final son muchos países y muchos millones de personas y vos es un tío muy, muy conocido.
Uh-huh. Y el último, Pablo Arias, dice, estoy revisando Fringe y ¿cómo crees que ha envejecido? Dice, porque ahora lo he estado viendo con los niños y le estoy disfrutando muchísimo.
Yo creo que muy bien. Es cierto que tengo el recuerdo de cuando la vi en su momento, pero yo creo que es una serie muy, muy buena. Con la primera temporada en la que se están encontrando y un último episodio de la primera temporada que a mí me fascinó. Creo que tiene un momento en torno a las, ya no recuerdo si es la segunda o tercera temporada, que todos recordaréis, en el que, no sé cómo contar esto sin spoilers, pero hay un grupo de 4 o 5 episodios que me parecieron maravillosos y yo creo que luego la serie fue bastante, bastante bien después. Y ahora que por fin está disponible completa, pues mira, es para celebrarlo porque es una serie que costó bastante encontrar en uh-huh. streaming durante mucho tiempo en España.
Sí, y no sé que eso que se reinventó, que pivotó tanto el formato como la manera la historia, cómo contarla, y funciona. Yo pasa que con el elenco, sobre todo yo novel ahí,
le da mucho peso.
Le hace muchísimo, muchísimo.
Sí, el trío protagonista a mí, yo eso venía de Dawson Creek, le teníamos cariño, y sobre todo ella, que era una absoluta desconocida, que a día de hoy ya la hemos visto en un montón de series más, pero que venía de Australia de hacer cositas pequeñas y fue la primera gran producción que tuvo desde luego en Estados Unidos. Vamos ya con nuestros Power Rankings, vamos ya con el listado de las series más vistas por nuestra querida audiencia, un listado que hacemos semanalmente preguntándoos, pues, cuáles son las tres series de esa semana que más os han gustado, las tres que habéis visto que más os han gustado, una encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com y que, como decía antes Jorge, quizá la forma más sencilla de que no se os olvide es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.500 personas hablan diariamente de series de televisión, y yo soy muy pesado, yo recuerdo prácticamente todos los días que votéis a la encuesta en el Power Rankings. Empezamos con el puesto número 10, la mayor caída de la semana, y es La Casa del Dragón, al final ya concluida, y es lógico con las series que tienen esta parte. El caso es que el último gran éxito de HBO Max se queda justo en el borde, en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Vaya, hombre, cae dos puestos y hasta el número 9, ahora que acabo de comprarme yo los cómics. García, esa deliciosa serie y miniserie que de HBO Max, cae del 7 al 9.
También cae dos posiciones de Riggles, que también lleva varias semanas aquí en el Power Ranking. Otra posición para la tercera temporada, ¿no? Tercera temporada
y última temporada, todas disponibles dentro de Netflix. En el puesto número 7, también recién concluida, la semana pasada terminaba su emisión en España en versión original subtitulada. Falta una o dos semanitas para que se haga doblaje para aquellos que la sigáis. The Good Fight, la serie maravillosa originalmente de CBS All Access, posteriormente para Paramount Plus, pero que como esta sí tenía los derechos comprados, hemos podido disfrutar a través de Movistar Plus, con un cierre. La verdad es que cuando lo ves al final dices, no podía ser otro, desde luego. En el puesto número 7, subiendo un puesto con respecto a la semana pasada, The Good Fight, la tenéis ya completa en Movistar Plus.
Bueno, y le trajo suerte a las hermanas Garvey. La semana pasada la anuncia y esta semana suben 4 puestos en Apple Televisión, Hermanas hasta la Muerte, hasta el puesto número 6.
Y la única que se mantiene en el mismo puesto es The Peripheral, la serie de ficción de Prime Video, que cada episodio me gusta más y más.
Yo estoy oyendo hablar muy bien de ella. Mira que a mí me tiró para atrás, igual tengo que engancharlo. En el 4 tenemos la única novedad de la semana. Como estáis oyendo, hay mucho movimiento entre las series y todavía nos quedan unos cuantos en el podio, pero el único estreno que también era lógico que entrase aquí, y tener en cuenta, eso sí, que la serie se estrenó el miércoles y el cierre de votaciones fue el jueves, es The Crown, la nueva serie de Netflix, la quinta temporada estrenada en Netflix, ocupa, como os digo, el puesto número 4 y es la única entrada que hemos tenido esta semana en el Power Rankings.
Y también el traje suerte, porque la mayor subida, lo comenté la semana pasada, es para Industry, para esos jóvenes leones financieros en Londres, en HBO Max. Pasa al número 3 subiendo 6 puestos.
La que cae un puesto y se queda con medalla de plata es Andor. Eso, en su primer último episodio nos queda uno por disfrutar la serie de Disney Plus.
Sí, y es así porque sube al 1 pues The White Lotus. Iba a quedarse en miniserie, todos sabemos lo que ocurrió después. 4 episodios emitidos cuando estamos grabando esto, a partir del 5, yo he visto hasta el 5, he visto, creo que lo recordar que hasta el de la semana que viene, si no recuerdo mal. Sube 2 puestos con respecto a la semana pasada y se corona como la serie, desde luego, más querida por la audiencia de Fuera de Series durante esta semana pasada. A ver qué ocurre la semana que viene, cuántos movimientos tenemos, qué ocurre con Andor con ese su último episodio, qué ocurre con Wild Lotus y qué ocurre sobre todo con Industry, que estrena su último episodio este preciso.
Y tenemos algún estreno potente como el de miércoles.
Llega el miércoles, llega Elite este fin de semana también. Es decir, tengo bastante cosas importantes. Nada, nos quedan unos 5 minutitos aproximadamente. Don Carlos, vamos con la recomendación de la semana.
Pues voy a hacer una recomendación así, ahora que esta semana que viene se estrena la segunda temporada, muy muy ligera, pero que a mí me divierte mucho. Family Law. Tiene un nombre mítico para mí de una serie anterior que no tiene nada que ver con el mismo nombre, pero que no tiene que ver, aquella era un poco más dura que esta. Y esta es una serie de abogados canadiense, con un elenco donde destaca sobre todo el padre y sus hijos, cada uno de una mujer distinta, que es divertido, ¿no? Muy en la línea un poco de Suits, del comienzo de Suits, suave tal, pero con casos que luego son más profundos. En Now, al menos también para salvar un poco el canal, os recomiendo Family Law.
Sí, además tiene, para los aficionados a la ciencia ficción, pues está por un lado Victor Garber de Alias y por otro lado, sobre todo, está Jewel State, que vimos en su momento en Firefly y que luego había hecho muy poquitas cosas internacionales, ha hecho muchas cosas en Canadá, en su Canadá de origen. Y es una serie que en Estados Unidos estrenada también ha funcionado bien, justo por el problema de la pandemia, porque se producía en Canadá y la podían tener para allá. Jorge, recomendación de la semana.
Pues una serie que me gustó mucho el trailer y vi el primer episodio, me quedé un poco frío, decir, pues no es tanto como pensaba y demás, pero que anoche vi el segundo episodio. Y ahora sí que estoy completamente dentro. Y de hecho luego he escuchado y he leído a varias personas que le ha pasado algo parecido. Rogue Heroes, o como se ha traducido aquí, los héroes del SAS, esta serie que está en HBO Max y que justo tenemos un comentario de un oyente hace un ratillo. La historia alocada y parece que bastante real de cómo se crearon el cuerpo de élite del ejército británico en medio de la Segunda Guerra Mundial. Intentando parar el avance de Rommel o torpedar un poquito la línea suministro de Rommel en todo el arco mediterráneo africano. Y bueno, mucho mucho humor, mucho tal, personajes pasadísimos de vuelta, no sé quién está más peor de la cabeza de todos, pero lo curioso es que de hecho la premisa cuando arranca la serie diciendo esta es la historia de Francisco Sass, está basado en la tarde, pero las partes más locas son las que totalmente son más reales. Y este segundo episodio me he metido dentro de la serie y voy a seguir viéndola. Están muy bien. La verdad es que ellos son muy gamberros y muy pasados de vueltas. Pero bueno, la aparición de Dominic West es increíble. ¿Sabes? Lo que aparece en un episodio, su personaje me parece fascinante todo, pero es que el momento que aparece, que es el segundo episodio, me parece sencillamente magistral. Muy, muy bien. O sea, pegarle el vistazo porque eso. Ve al menos hasta el segundo, porque el primero quizá os deja un pelín fríos.
Pues yo, cositas rápidas que ver, Industry, que termina esta semana y que me ha parecido espectacular. Me gustó mucho su primera temporada, pero la segunda me ha parecido espectacular, por momentos al nivel de Succession, de cómo se lo llevan, y están todo el mundo muy, muy bien. The Good Fight, que como os digo, concluyó la semana pasada, salvo que queréis ver la versión doblada, que lo podréis ver la semana que viene, y que creo que le da muy buen cierre a la serie. Luego también Andor, de estoy loco por ver el último episodio el miércoles que viene, y luego, ayer empecé a ver La Novia Gitana, que tenía mucha curiosidad por verla y qué es lo que hay. Y quitando alguna interpretación que no me ha acabado de matar, y el hecho de que es tremendamente escabroso por momentos el caso inicial, la labor de Paco Cabezas y de algunos personajes, especialmente por poner a Barros, es que es espectacular. Lo que he visto hasta ahora, que como os digo, es las tres cuartas partes del primer episodio, al menos a nivel estético y de nivel, es que está muy bien hecho. Es que este señor sabe dibujar, sabe grabar muy bien, viene a hacerlo muy bien en Estados Unidos con Penny Lane. Con Penny Lane, no, leche con... me saldrá ahora. Ahora lo miraré.
No, ay, que sabía mirar. Es nos hemos quedado bloqueados por sí. Es Penny, pero no es Penny.
Penny Dreadful.
Penny Dreadful.
Lo hizo en Penny Dreadful, lo hizo en To The Badlands, lo hizo con The Strain, lo hizo con American Gods, que también estuvo ahí dentro, y desde luego, desde el primer plano. O sea, el primer. No el principio del todo que saca una cosa así, pero el primer plano que sacan del ojo me parece una obra de arte. O sea, me parece sencillamente maravilloso. Y tengo curiosidad por acabar de verla, tanto esta como La Ruta, de las cosas que está dando ahora a 3 Player Premium, que yo creo que vale la pena verla. Y nada, con esto terminamos por hoy. Vamos a pasar a despedirnos. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Que viene nos vemos.
Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, que tengáis una muy buena semana y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.